Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto y vuelve Clara Esteban, avisadora oficial para todos los televidentes de algo importante, Clara.
Sí, porque si queremos y queremos seguir viendo Telemadrid en nuestros televisores, pues hay que resintonizar las televisiones, los aparatos, antes del próximo 7 de octubre. Ese día se va a producir un nuevo apagón digital en nuestra comunidad. Así que si hay algún problema hay que llamar al antenista. Toda la información la tenemos en una web general que es televisiondigital.es.
Dicho queda, y lo iremos repitiendo en los próximos días para que nadie se nos despiste, no vaya a ser que haya alguno que... Voy a ver, no sé, la película de Telemadrid, la pon negro.
Y nada.
Nada,
no,
ahí
imposible.
No está. Imposible. Y los antenistas agobiados. Pues no. Hay que prever estas cosas. Así que muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego. Hay que ver también cómo va nuestra encuesta de Twitter en @buenosdiasom. Hoy preguntábamos por algo que tiene que ver con los mayores, Nieves.
Sí, tiene que ver con los mayores de 70 años en particular, porque resulta que la Fiscalía de Salamanca, y además esto ha pedido que se haga también a nivel nacional, vamos, que es una propuesta que ellos lanzan, pero que se tenga en cuenta. ¿Tienen que llevar los mayores de 70 años un identificativo en el coche, una M, igual que los jóvenes llevan la L cuando se sacan el permiso de conducir? Es lo que estamos preguntando, si sois partidarios de ese distintivo o si no. ¿Por qué han hecho esto? Bueno, han tirado de imágenes como un caso que es real, que ocurrió en Pontevedra, donde un coche había recorrido en dirección contraria hasta 6 kilómetros.
Madre mía.
¿Quién iba al volante? ¿Quién lo conducía? Un mayor de 90. Es verdad que esto es otro debate paralelo. Pero hay mucha gente que estará pensando, bueno, ¿y cuál es la edad límite para conducir?
Pues mira, otro día preguntamos por edad límite.
Efectivamente.
Pero hoy vamos con el distintivo.
Lo que preguntamos es ese distintivo de para mayores de 70 años. Desde Stop Accidentes creen que es señalar, que es estigmatizar a un colectivo u otro en función de la edad, y dicen que no es lo correcto, porque lo que hay que hacer es ver cuál es la condición de las personas para conducir. ¿Qué opinan en la calle? Bueno, pues nos han llegado estos sonidos.
Hombre, se pierden muchas facultades a la hora de conducir un vehículo.
No me importaría, porque así sabríamos con quién vamos conduciendo.
Hombre, puede ser un poco discriminatorio, sí.
O sea, se le estaría un poco encasillando y yo creo que no es lo correcto.
Pues si ya lo sabes de primeras, yo creo que lo tienes en cuenta.
Bueno, pues hay para todo.
Para todos los gustos, claro que sí. ¿Y cómo va la encuesta
pues
en estos momentos?
El 66,7% de nuestros votantes son partidarios de que los mayores de 70 años lleven esa M que les identifica el volante. Y el resto, el 33,3%, pues dice que no.
Que no.
Pues tendrán sus razones, algunos porque consideran, como Laura, que nos acaba de escribir, que efectivamente se les estigmatiza. Así que ahí está la encuesta, debate para todos.
Claro que sí.
Tema polémico.
Se puede seguir votando, ¿eh? Todo el mundo a votar, porque todavía tenemos como unos 10 menos de 20, 60, 40 minutos por delante para seguir votando, más o menos. Por ahí va la cosa.
La cuenta la vieja,
madre mía. Venga.
Pues nada, @buenosdiasom, y gustosamente aquí recibimos todas, vamos, que quieren retuitear, votar, comentar. Pues eso, aquí estamos, los del Buenos Días Madrid.
Claro que sí. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues parece mentira, pero han pasado ya 40 años del nacimiento de la movida madrileña, una época que forma parte ya de la leyenda, que fue un auténtico revulsivo cultural y social y que hoy vamos a recordar con la ayuda de un libro. Es verdad que sobre la movida se han escrito muchas cosas, pero yo creo que nunca hemos tenido un libro tan completo que recoge absolutamente todo, barrios, entrevistas, protagonistas, fotografías, en fin, como esta guía de la movida, guía del Madrid de la movida, que acaba de publicar Anaya y que está firmado por dos grandes nombres de la música española, por Patricia Godes y por Jesús Ordovás. ¿Qué voy a decir yo de Jesús Ordovás? Más conocido como el padrino, casi casi, porque de él surgieron para el mundo voces como la de Alaska, Aviador Dro, Siniestro Total, Ramoncín, en fin, le hemos escuchado infinidad de veces a través de la radio, de su diario pop en Radio 3, y ahora pues nos brinda este regalito. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues mira, encantados de tener esta guía del Madrid de la movida, que oye, sí, más completa no puede ser, ¿eh? ¿Cuánto tiempo os ha llevado recopilar toda esta información que podemos encontrar en este libro?
Bueno, se puede decir que nos ha llevado 40 años. Claro, porque es que hemos ido guardando memorabilia, fotografías, direcciones, y todo lo que hay en esta guía fantástica, maravillosa, es un compendio del trabajo de dos periodistas especializados como somos Patricia Godes y yo en prensa, radio y televisión. Y entonces todo lo que teníamos guardado de materiales lo hemos volcado en esta guía, que hacía falta, porque como tú bien dices, hay muchos libros sobre la movida. Nunca se había recopilado tanta información tan interesante para cualquiera que quiera conocer todos los locales y cómo surgió todo y todos los protagonistas y todas las rutas que hay para conocer dónde surgió la movida y dónde estaban dónde estaba la acción en aquellos años 80.
Fíjate, Jesús, todavía sigue siendo un misterio cómo surgió la movida, porque han pasado 40 años, parece mentira, pero han pasado 40 años desde entonces. Ha habido, digamos, otros conatos de movimientos, pero ninguno ha tenido la fuerza que tuvo la movida madrileña en aquel momento. Supongo que sería una confluencia de circunstancias y de elementos, estas cosas que pasan, como el surgimiento de la vida humana, ¿no? Que de repente confluyen cosas, sí, y aparece algo que de pronto se ha quedado para la historia.
Sí, fue como una confluencia astral, como si todos los astros se hubieran reunido. Y es que realmente fue así, fue una serie de coincidencias, fue el comienzo de la democracia, fue el nacimiento de muchos periódicos, El País, El Mundo, el nacimiento también de una emisora tan importante como fue Radio 3, sí, que nació en el año 1979, empezamos a hacer programas ahí, una serie de gente que apoyamos a los grupos y a gente como Almodóvar, que ya empezaba haciendo cine también, a los Burning, que así hicieron aquella película que hace una chica como tú en un sitio como este. Entonces, todo aquello, esa energía que había en la calle, la dimos a conocer a través de la prensa, las revistas, la radio, la televisión, programas de televisión como La Bola de Cristal, de Paloma Chamorro, La Guampa Buruga de Carlos Tena, Diego Manrique. O sea, fue una confluencia de todo esto que no ha vuelto a ocurrir en este país.
Por otro lado, fíjate, la movida fue como una especie de cajón desastre también, porque ahí confluían personas tan diferentes como podía ser Olvido Gara, Alaska o los Burning. Quiero decir, había muchos tipos de música que todos entraban dentro de la movida y muchas estéticas diferentes al mismo tiempo.
Sí, bueno, como tú dices, estaba también Joaquín Sabina, por ejemplo.
Por ejemplo.
Nacieron Ketama, que tanto Ketama como Joaquín Sabina han hecho dos de las canciones más populares, como es Pongamos Cablo de Madrid o Vente pa' Madrid de Ketama. Y también los Burning hicieron todo un disco, el primer disco que se ha hecho entero dedicado a Madrid, que se llamó Madrid así, y que influyeron mucho a todos los grupos que surgieron posteriormente. Y bueno, había punks, había gente más elegante que hacía lo que se llamó el tecnopop, el pop neorromántico. Estaban Mecano, que eran también más exquisitos. Y bueno, había gente muy rockera, más de los barrios, como Leño también, o como Rosendo, o como Ramoncín. Y de todo ello, a todos ellos forman parte de esta guía. Hemos entrevistado a Ramoncín, a Blanco Wyoming, por ejemplo, que estaba con Pablo Carbonell cantando todas las noches en La Aurora. Es decir, que fue una época maravillosa de gente que todavía muchos de ellos están en activo, como Ramoncín, Alaska, Brown Wyoming, Sabina, toda esta gente, o Los Secretos todavía, pues son grupos que todavía son muy populares.
Y luego había lugares míticos donde confluían todos ellos, al mismo tiempo. Hablo de la Sala del Sol, por ejemplo, Rockola, Factory, en fin, una serie de lugares. Algunos han desaparecido, otros todavía continúan, pero es curioso.
El Sol continúa.
Claro, sí, sí. Claro que sí, con la misma moqueta.
Sí, sí, El Sol continúa maravillosamente ahí, es una discoteca preciosa, que en estos días, por esto la cuestión del coronavirus, pues está cerrado, o tiene una programación adecuada a las circunstancias, como otras salas y como otros locales, pero bueno, esperemos que en cuanto estos se supere, pues vuelvan otra vez a abrir y Madrid sea la ciudad como fue en su día, la ciudad más divertida del mundo. Claro, la ciudad más divertida del mundo necesitaba una guía, y esa guía es lo que acabamos de editar.
Una guía que está dividida por barrios, donde no puede faltar evidentemente el centro, es decir, Sol y Gran Vía, que es, digamos, el epicentro de la movida, pero luego también hay barrios del sur donde la movida, digamos, que tenía sus características especiales, ¿no?
Sí, efectivamente. Digamos que el barrio que reunía más locales, bares musicales y más gente por las calles era Malasaña, y de hecho sigue siendo Malasaña, porque hay ahí un bar en cada portal hay dos bares. Es decir, es un sitio donde se abrieron los primeros bares musicales. Se abrió el Pentagrama, se abrió la Vía Láctea y la Visión, y otros muchos locales, muchísimos, ¿no? El IGM, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo también en los barrios, en La Lipa, en Lucera, en Vallecas, en Carabanchel, se abrían discotecas y había mucha actividad también de grupos y de gente que estaba animando los barrios. Y de todo ello hablamos porque hemos entrevistado a mucha gente de esos barrios.
Bueno, es verdad que los años de la movida, para quienes lo vivieron, tiene un sabor agridulce, porque es verdad que fueron años de una explosión creativa impresionante, de una apertura, digamos, porque empezaron a visitarnos artistas que hasta entonces era impensable que vinieran a nuestro país, o a locales, por ejemplo, de Madrid, pero también es verdad que fue una época que tuvo su lado oscuro, Jesús.
Sí, claro, porque es que las drogas mataron a mucha gente. Las drogas fue algo que iba unido a la música, ya sabes, el kit de el sexo, drogas y rock and roll. Y después cuando apareció el SIDA también, pues fue otro mazazo tremendo, ¿no? Es decir, drogas y SIDA fue ya, el momento más terrible, cuando empezó a morir gente que llevaba años enganchada a la heroína o a otras drogas o a la cocaína, y bueno, fueron muriendo varios músicos, empezando por los músicos de Burning, luego de Tequila, luego de, bueno, Antonio Vega, Los Secretos, etcétera. Fue realmente triste que muriera gente a causa de las drogas, claro.
Bueno, el libro dividido en 11 capítulos, en los que entráis absolutamente a saco a todo. Bares, galerías de arte, antros nocturnos, grandes recintos, vendedores de discos, personajes como los jefes de la Gran Vía. Vamos a encontrar absolutamente de todo, y además muchísimas fotografías, oye, que son una joyita, ¿eh?
Sí, sí, maravillosas. La mayoría de ellas son inéditas, son preciosas. Hay 260 fotografías. Es una guía muy ilustrada y muchísimas fotografías inéditas, maravillosas. Y después hay dos bonus tracks que se podría decir,
sí,
que son la ruta de Almodóvar y la ruta de Alaska. Hemos conseguido que Almodóvar nos diga sus 10 sitios favoritos de Madrid, y que Alaska también nos haga su ruta, sus 10 locales favoritos, desde sus restaurantes hasta sus bares, hasta sus salas, y lo mismo ha hecho Almodóvar también, diciéndonos qué pastelería iba a comprar sus pasteles favoritos y en qué salas se consideraba o en qué cervecerías empezó a vivir en Madrid, como fue la cervecería Santana, que fue su casa durante los años 70, cuando acababa de llegar a Madrid. Es muy bonito que nos cuenten tanto Alaska, que llegó de México, como Almodóvar, que llegó de La Mancha y de Extremadura, que nos cuenten cómo se encontraron en Madrid y cómo lograron vivir en Madrid y triunfar en Madrid.
Fíjate, estoy viendo, Jesús, en estos momentos dos fotografías. Una de Almodóvar con medias de rejilla, acompañado de Fabio McNamara en su máximo esplendor, y otro de Alaska en casa de las Costus. Y son...
Sí, ahí se rodó Pepi Lucibón, sí, y señor. Otras chicas del montón, la primera película de Almodóvar.
Bueno, pues que es una auténtica joyita, que de verdad, que enhorabuena. Trasládale esa enhorabuena a tu compañera de escritura, Patricia Godes, y es desde luego la guía, yo creo, ya definitiva e imprescindible, guía del Madrid, sí, de la movida, firmado por Jesús Ordovás y por Patricia Godes, publicado por Anaya. De verdad, que todo aquel que vivió la movida, pues hombre, va a disfrutar muchísimo con este libro. Y quienes no llegaron a tiempo, pues porque han nacido más tarde, tienen la oportunidad de conocer a fondo cómo fue aquella época, de la que todavía y durante mucho tiempo además se seguirá hablando. Jesús Ordovás, tú bien, ¿no?
Muy bien, estupendamente, sí, muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Muchos besos.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en... Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, cuando hablamos de medio ambiente, normalmente solemos hablar de aquellas personas que contaminan, que no reciclan, que no hacen las cosas bien, o al contrario, personas que lo hacen muy bien. Tuvimos la prueba la semana pasada, donde estuvimos hablando con una británica afincada desde hace mucho tiempo en Requijada, en Segovia, que hacía una labor estupenda recogiendo las cosas que se caían de los contenedores. Bueno, está muy bien, pero luego hay personas que están muy agobiadas, que esto de la ecología les produce ansiedad. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, del ecoagobio. Bueno, lo va a hacer Miguel Aguado, que es nuestro ecologista de andar por casa, y que nos va a contar, porque yo desconocía esto. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El ecoagobio, la ecoansiedad, ¿esto qué es?
Claro, fíjate, yo la primera vez que he visto este término, pensé, además vi, hay un estudio americano que dice, bueno, esto, los estudios americanos, sin menosprecio de su ciencia y conocimiento, pues muchas veces analizan cosas que son un poco más para titular de pensar. Pero es que he visto el estudio, está publicado en Lancet, que no es un... No es la Universidad de Missouri,
exacto,
es decir, que es un buen estudio, y se ha hecho un estudio importante, y ahora entraremos a describirlo, pero es que en España los colegios de psicólogos están diciendo que ellos también están encontrando este tipo de casos. ¿Qué es? Pues como decíamos, la antítesis del que lo hace mal, la antítesis del cuñado, es precisamente esas personas, digamos ecoagobio, pero que les genera mucha ansiedad, hasta el punto de que, aunque lo intentan hacer todo bien, nunca podemos todos hacer las cosas bien desde el punto de vista ambiental, y además se irritan con el de al lado porque él no lo hace. Se irritan en demasía. Digamos que estás viviendo en un estrés continuo por todo ello, que llega hasta extremos como que hay entidades y movimientos que habremos visto, y yo creo que hasta lo vemos mucho en actores y en actrices en este caso, y en gente más joven, que dice, yo no quiero tener un hijo porque el planeta que les vamos a dejar está muy mal.
Hombre, es un pasarse un poco, ¿no?
Pero lo hay una entidad inglesa además que promueve esto, que le llama, dice, la nueva natalidad. Yo creo que sería la ausencia de la natalidad, ¿no? Y en el fondo es todo derrotista, porque tú imagínate, la Edad Media yo creo que estábamos peor, y fíjate, ¿sabes? Que está la sección de medio ambiente, pero hay que ponerlo todo en su justa medida. Si en la Edad Media hubieran decidido no tener hijos porque, total, aquello estaba fatal, pues hoy no estábamos ni tú ni yo ni los oyentes. Nadie. Con lo que... Pero ese movimiento existe esa percepción, esa sensación, y que al final se define, incluso ya lo han definido, en eso sí que los americanos son buenísimos: estrés, preocupación obsesiva, sensación de ahogo, alteraciones del sueño y del agobio. Es el temor crónico por sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el aparente o el impacto del cambio climático. Y es cierto, te voy a leer unos titulares de las dos últimas semanas.
Muy bien.
Y aunque son todos ciertos, pero que crean una cierta ansiedad, empezaremos a agobiarnos. Uno, no voy a decir los medios, pero da igual. El último deshielo parcial de la Antártida elevó el nivel del mar 3 metros y puede volver a pasar. Los días de calor extremo podrían matarnos de aquí al año 2100, para que tener hijos, claro. Una de cada 3 especies de plantas y animales habrán desaparecido en 2070. Las muertes por contaminación superan los 4,5 millones de personas al año. Y así se convierte la Tierra en un desierto. Si uno lee todo esto, a que te entra un poquito
pues
de...
Pues sí, te empieza a entrar un poco de agobio,
Claro, también tenemos que tener, por una parte, esto lo que hace es concienciar, lo que hace es motivarnos a cambiar, pero yo creo que todo tiene que ser en su justa medida.
Sí, a veces a lo mejor también, yo aquí, ya sabes que yo no tengo ningún reparo en tirarme piedras en mi tejado. Aquí a lo mejor los propios periodistas a veces, en ese afán, o los divulgadores, en ese afán de concienciarnos a todo, a lo mejor cargamos un poquito demasiado las tintas, ¿no?
Claro, incluso, mira, escuché en un monólogo que me servía muy bien para, de estos de televisión, me servía muy bien para la, para precisamente para el sector, el colectivo ecologista, ¿no? Los divulgadores. Y es que a veces somos bastante agoreros. Como es verdad, o sea, claro, si dices, si alguien te dice de aquí a 100 años vamos a estar, a 80 vamos a estar todos muertos, pues acabó la película. Entonces, decía en broma este monologuista, yo creo que nos sirve, que quizás el mejor hueco, y lo aprovecho, para un ecologista sería trabajar en un tanatorio para estar diciendo, claro, si es que ella con la vida que tenía, es que no paraba de fumar, etcétera. Eso lo sabemos, pero también hay que ofrecer alternativas. El campo de la salud no podría valer simplemente para decir, si usted hace esto, le ocurre esto y ya le avisé, sino que hay que actuar preventivamente. Y en temas ambientales, lo mismo. Tenemos que tener preocupación, porque no es un tema menor, ni muchísimo menos. Tenemos que tener acción, pero también tenemos que tener una cierta ansiedad. Quiere decir que si un día me equivoco en lo que pongo en el contenedor para reciclar, pues bueno,
tampoco tengo que ir a vaciar el contenedor como si fuese un
claro, volcarlo, loco, sacarlo, ¿no? todos, etcétera, ¿no? Quiere decir, eso son esos pequeños detalles. Vaya, me he dejado la luz encendida. Pues mala suerte. Pues intentaré recuperarlo tranquilamente para compensarlo. Pero tenemos que vivir con cierta tranquilidad, porque también esto es positivo. Nos permite conocernos. Pero fíjate, yo que soy generalmente un defensor de Greta Thunberg, claro, he leído lo que ella decía y es que lo entiendo.
¿Dónde está Greta Thunberg, por cierto? ¿Ha desaparecido?
Yo espero que en el colegio. Que estudien.
Es complicado.
Porque ya va siendo...
Lleva siendo hora de que vaya al colegio, sí.
Que ha hecho una gran labor, yo la defiendo, pero cada cosa en su sitio. Bueno, ella dijo literalmente, en unas intervenciones ante el foro de Davos, dijo, quiero que entren en pánico, quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días, quiero que reaccionen como si nuestra casa estuviera en llamas, porque lo está.
Ya, esa niña necesita un tranquilizante.
Sí, yo creo que entraría dentro de esta ansiedad, porque es verdad que la situación, yo no le resto, faltaría más importancia. Pero si todos sentimos agobio y estrés, ¿qué hacemos? Correr todos de un sitio para otro. Sentémonos, pensemos, estamos haciendo muchas cosas bien y otras mal, corrijámonos, llamemos la atención sobre aquellos que no lo hacen. Pero yo quisiera ofrecer esa tranquilidad. Ahora mismo tenemos opciones muy buenas. Empresas que nos ofrecen, tiendas que nos ofrecen, por ejemplo, comprar todo a granel. Fantástico, pero si un día compramos algo que no es a granel,
no pasa nada.
Pues se pone a reciclar con tranquilidad, con serenidad, porque eso nos va a llegar, nos va a ayudar a continuar en todo ello. Mucha gente está haciendo cosas muy buenas. ¿Quién se imaginaba, Eli, hace 4 años que íbamos a entrevistar, como muy bien has dicho, la semana pasada, a una señora mayor que recoge los envases y los lleva a otro sitio? Pero lo contaba con alegría.
Es verdad, sin agobio.
Claro, no decía, es que si no, este pueblo se hunde, sino que ella era su aportación a la sociedad. Hagamos eso. Eso es la gran diferencia, porque crea trauma. Es verdad que también los temas ambientales, cuando aumenta el calor, hay otro tipo de enfermedades o trastornos de salud mental que producen. O sea, en zonas donde hay más calor, donde hay más contaminación, obviamente es así. Jóvenes que han vivido en entornos más contaminados, por ejemplo, en Inglaterra hay varios estudios de las zonas mineras más contaminadas que tienen un 70% más de posibilidad de tener algún tipo de trastorno de salud mental. Estamos hablando menor, ¿no? Importante. Claro, porque la ausencia de un correcto medio ambiente también nos afecta. Pero en esto estamos hablando de que nos lo generamos nosotros mismos. Estos titulares, que tienes razón, los divulgadores por encima y los periodistas, pues muchas veces, claro, es que frente al titular de todos nos vamos a morir en 100 años, a ver cuál les supera.
Claro. Quizá convendría recordar de vez en cuando cosas que vamos solucionando, porque el ser humano tiene esa capacidad también a veces de repensarse las cosas y a veces vamos un poquito lentos, pero oye, ya se han prohibido los famosos productos que tenían las lacas y mucho, se han prohibido en muchos países. Ya no hablamos de la capa de ozono, que parece que se ha recuperado algo desde aquellos años en los que decíamos agujero en la capa de ozono, nos vamos a freír todos como torreznos. Pues no, esto lo vamos solucionando también. Fíjate, ahora ya se han empezado a retirar del mercado vasos de plástico, es decir, ese uso que hacíamos desmedido de los plásticos. Es decir, que la situación preocupa, pero que también somos capaces de revertirla, o esa es la esperanza que tenemos que tener, ¿no?
Ese es el aprendizaje. Cuando queremos, podemos. Hay cosas que hay que hacer, hay cosas que estamos haciendo, pero el caso de la capa de ozono y los HFCC, que eran los sprays que decías, es un caso de éxito de la humanidad. Había un problema grave, podía producir cáncer, aparte de otro tipo de afecciones al planeta muy importantes, y se tomaron decisiones gubernamentales, todas Naciones Unidas, se decidió cambiar la tecnología, prohibir ese uso. Los ciudadanos empezamos a hacerlo y la realidad es que esa capa de ozono se ha ido revertiendo, se ha ido creando para bien, y es un caso de éxito de la humanidad. ¿Tenemos otros de fracaso? Seguro, pero fijémonos en eso. Si queremos, podemos. Quizás no de hoy para mañana, no al día siguiente. Y todos tenemos distintos ritmos de aprendizaje.
Sí.
Sino incluso, fíjate, a nivel educativo, a los niños y niñas también se les crea esta sensación. Cuando estás con un niño y sin querer dejas un día, un momentito, un grifo abierto o algo, te cae una bronca que te pasas. Está muy bien, pero no pueden vivirlo como algo vital. Entre blanco y negro hay muchos grises. Y en los niños y niñas, esa sensación de ansiedad, estoy seguro que ocurre, yo no soy psicólogo, pero en muchos aspectos de la vida. Si uno es ansioso, genera ansiedad en tus hijos.
Es verdad. Los pequeños son
una copia en ese sentido.
Claro, y víctima muchas veces de nuestra, en fin, de nuestro histerismo.
¿Cuánta gente estamos escuchando que nos dice estos días, en cuanto salgo a la calle, si no me he puesto la mascarilla, mi hijo me regaña?
Ajá.
Bien, pero convivamos con ello. En los temas ambientales, exactamente igual. Yo creo que aquí estará la clave. Con lo cual, si tuviera que dar un consejo a todos los oyentes, es sigan haciéndolo bien, mejoren lo que hagan. Si alguna vez se despistan un poquillo, pues corríjanlo. Y tampoco pasa tanto. Pasaría si dejan de hacer las cosas. Si no reciclan. Si reciclan un día mal, bueno, pues corrijámoslo.
Bueno, pues que no seamos víctimas de ese ecoagobio o esa ecoansiedad. La ecología es algo que nace con aspecto positivo, ¿no? Para que nos pongamos enfermos ahora todos por el agobio de no hacer las cosas bien. Iremos haciéndolas. Fíjate, me sigo acordando de cosas que vamos haciendo bien. Van desapareciendo los circos con animales. Hay especies que estaban al borde de la extinción que hemos conseguido recuperar. Bueno, que ahí vamos.
Qué bien lo está haciendo España con el lince, por ejemplo. Habría desaparecido. Con fondos europeos. Veamos esa parte positiva. El otro día había un lince por dentro de una ciudad que se estaba moviendo el pobre. Lo atraparon no sé cuántas personas y lo pudieron llevar a un centro específico. Esto hace años no ocurría.
Oye, ¿y cómo hemos mejorado? Cuando tú y yo éramos unos críos, la gente tiraba cosas al suelo. Y hoy en día es rarísimo encontrarte con alguien que tira un envase, que tira una colilla, porque automáticamente te sientes, es que ya no se te pasa por la cabeza. Y esto lo hacíamos antes de una manera absolutamente natural. Comías un paquete de patatas, lo acababas, pum, el paquete al suelo.
Los bares y cafeterías todo, que eran de calidad, se tenían todo en el suelo, aparte de una cuestión higiénica, pues es una forma de ver la vida. Todo eso tiene mucho, mucho que ver.
Vamos evolucionando.
Claro que sí, seamos positivos.
No lo estamos haciendo mal del todo, hay que ser positivos. Y me gusta mucho que hayas traído hoy este mensaje, Miguel, porque sí, hay que tranquilizar. Que yo creo que todos hemos tenido nuestro momento de histerismo, ¿eh? Claro. O sea, de no tires eso, de, no, no, el tapón de no sé qué que se ha ido a los residuos orgánicos y metes la mano dentro del... Pues no, hombre... Pues si se puede, se puede, pero si no, pues tampoco...
Si vamos al campo y alguien tiene una lata, recojamos la nuestra y la de esa persona.
Exacto. Muy bien, Miguel, pues nada, que me alegro mucho de que hayas estado con nosotros. ¡Ah! El chiste, que me lo está recordando. Chiste verde.
Pues tengo un chiste que me ha enviado una oyente, yo creo que es asidua de nuestro programa, que se llama Eli, fíjate, y me envió un mensaje con un chiste en esa tónica que no me gusta y que no consigo corregir. Es que no eran chistes verdes malos o muy malos, sino que era que si no yo los contaba malos. Entonces te voy a dejar, porque te llamas igual que esa oyente, que nos lo cuentes, Eli.
Es horrible. Es que no hay chistes ecologistas buenos, por favor. Los creadores de chistes, que se fijen un poco en la ecología.
Ahí está.
La oyente soy yo. Le he mandado yo el chiste que es malo, malo, malo. ¿Cuál es la montaña más limpia?
Yo tengo que decir, pues no lo sé.
Exacto. El volcán. Y tú tienes que decir,
¿por qué?
Porque primero echa humo y luego lava. Gracias, Ceballos.
Está
mucho las risas enlatadas.
Qué majo eres, Ceballos, pero no provoca esa risa.
Nada, es horrible, pero es que no hay chistes buenos de ecología. Es más, si los oyentes conocen chistes buenos de ecología o malos,
ya me da igual.
En disposición de elegir, porque tampoco hay tantos chistes que tengan que ver con la ecología. Nos los enviáis a nuestro WhatsApp 628-091-117 o a nuestro correo electrónico buenosdiasom@ondamadrid.es.
Y en las redes.
Y en las redes sociales, evidentemente. Ahí están.
Superen este último chiste que está a la par de todos los que yo he contado que eran míos.
Tremendo, tremendo, qué malo, por favor.
Pero además es cierto.
Sí, no. Bueno. Más bien limpio el volcán no es, pero bien, vale. Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
Adiós.
Viene. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, ponte la azulona en el inicio de la cuarta jornada de la Liga. Getafe-Betis desde las 9 de la noche. Mañana miércoles te espera una gran tarde-noche de fútbol. A las 7 con el Real Madrid y a las 9 y media con el Atlético de Madrid. Y el viernes tienes una cita con la Euroliga de baloncesto y el Real Madrid. Los blancos se estrenan en Europa desde las 9 de la noche.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música, Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Nuestro WhatsApp...
628-091-117.
Quedan para que sea la 1:00 de la tarde y no sé qué es lo que ocurre, pero todos los martes a estas horas llega Belén Almonacid con una última noticia del pasado.
Cierto es, y la verdad es que hoy nos vamos a ir a acompañar nada más y nada menos que Alfonso XII, inauguración de la línea férrea Madrid-Lisboa. No es el único asunto del que vamos a hablar, porque también tenemos un escrache a dos jóvenes por ir por la calle con falda pantalón. Son algunas de las noticias que hoy os contamos en Buenos Días Pasado, porque ya sabéis que está en los libros de historia y que así lo contaríamos en pleno siglo XXI. Desconexión temporal.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Día que pasará a la historia el de hoy, 3 de febrero de 1879, se inaugura la línea férrea internacional que une la capital de España con el vecino reino lusitano. Ni siquiera una estación de delicias todavía en obras puede deslucir tan magno acontecimiento. Luis Gómez de Mendieta, ¿ha salido ya el tren en el que viaja su majestad Alfonso XII?
La campana lo anuncia y el tren ya está en marcha. Un total de 12 coches en los que parte la regia comitiva con un total de 150 invitados. Se emprenden viaje después de haber escuchado misa y de que el cardenal patriarca haya bendecido la línea. A los que de momento nos quedamos en tierra, en los muelles de carga que se han engalanado para la ocasión, tan solo nos queda esperar a que salga el segundo de los trenes. Nos han comunicado que partirá aproximadamente en una hora, pero garantizan que al hacer menos paradas llegaríamos casi al tiempo que su majestad a Ciudad Real.
Pues allí estaremos, claro que sí, muchísimas gracias Luis, volveremos en ese instante. Mientras, tenemos que quedarnos aquí en Madrid para hablar de la que se ha liado hoy en la zona centro. Caos en Carrera de San Jerónimo, Sol, Carretas, Concepción Jerónima y Mesón de Paredes. En esa calle, por cierto, y en una portería, se han tenido que refugiar dos mujeres que paseaban con falda pantalón. Unidad móvil temporal, Gloria Talavera, año 1911. Esa prenda ha sido al parecer la causa de todo este alboroto.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
Mujeres enfadadas por todo lo sucedido ahora en la calle, como se puede escuchar, y es que sí, a las jóvenes se las ha perseguido por llevar una falda pantalón hasta los pies. Madrid no ha sido diferente a otras ciudades como Barcelona, donde la prenda tampoco está bien vista. Silbidos, insultos, persecuciones, hablamos de un escrache que no han podido parar ni siquiera los municipales. Para que nos hagamos una idea de la cantidad de personas involucradas, decir que hasta ha habido que parar la circulación de los tranvías para evitar males mayores, las mujeres se encuentran bien tras resguardarse en una portería de la calle Mesón de Paredes. De allí han ido cubriéndose con un abrigo largo para ocultar la famosa falda pantalón.
Tremenda historia, desde luego que sí, pero ahora tenemos que dirigirnos de nuevo a ese tren directo, Madrid-Lisboa, en su viaje inaugural del año 1879. Han pasado ya 7 horas desde que saliera de la estación de Delicias y al parecer ya ha llegado a Ciudad Real, 169 kilómetros que se dice pronto y con paradas en todas y cada una de las 15 nuevas estaciones del trayecto. Luis Gómez de Mendieta, ¿qué tal el recorrido?
Lento pero seguro, con paradas en Getafe, Parla, Torrejón, Yeles y Esquivias, y así podríamos seguir y seguir hasta completar las 15. En todas ellas, vecinos y mozos que no querían dejar de pasar la oportunidad de saludar a su rey, Alfonso XII, un apuesto monarca al que todos sienten cercano tras su trágica historia de amor con María de las Mercedes. Tan solo han pasado 6 meses desde que falleciera y 12 desde su matrimonio. El rey ha recibido el apoyo, por tanto, de su pueblo y ha costado retomar trayecto en todas y cada una de las estaciones. Pero estamos ya en Ciudad Real y estas han sido las primeras palabras del monarca.
No puedo menos que recordar también que cuando el silbido de la locomotora cruzaba los campos de Castilla, pensaba yo con indecible gozo en el brevísimo tiempo que se ha empleado en construir esta línea y lo que ella ha de suponer para el desarrollo de nuestra industria, el porvenir del comercio y la prosperidad del país.
Ahora toca festejar porque por hoy el viaje ha llegado a su fin. Esta noche a las 12 los periodistas y otros invitados volveremos a Madrid y tan solo continuará hasta Portugal y ya mañana el convoy en el que viaja el rey.
Pues le seguiremos, desde luego que sí, la pista. Conectaremos además con nuestro corresponsal en Lisboa cuando llegue ese ansiado momento. Mientras tanto, vamos a dirigir nuestros pasos hacia un recién inaugurado conservatorio. Lo que antes fue almacén de música e imprenta de partituras se convierte ahora en un lugar en el que ya resuena la música de los clásicos. Calle de la Luna número 13, año 1816, María Fernanda Jiménez de Berna. Creo que incluso nos han abierto las puertas y nos han dejado colarnos en una de sus clases.
Sí, están aquí afinando ya sus violines los alumnos de este primer conservatorio privado de la ciudad de Madrid, que cuenta con privilegio real que no financiación, y su director es el compositor José Nono, quien, por cierto, me hace un gesto, sí, ya están preparados para que escuchemos cómo suena uno de sus ensayos. Ultiman los detalles del que será su primer concierto con el violín como principal protagonista. Después llegará el piano, aunque de momento se está a la espera de que llegue el profesor. Conservatorio solo para chicos y, según asegura don José Nono, con precios muy ajustados. Si con el dinero de los alumnos se consigue cubrir gastos, asegura que habrá 2 recitales a la semana totalmente gratuitos para el pueblo de Madrid.
Pues daremos buena cuenta de ellos, claro que sí, en este Buenos Días Pasado. No queremos terminar sin contar que ya han pasado 3 días desde que saliera de los muelles de mercancías de Delicias ese tren con la comitiva real rumbo a Lisboa. Primera línea férrea internacional, recordamos, inaugurada un 3 de febrero de 1879. João Gutiérrez de Sousa, corresponsal en Lisboa, ha llegado ya Alfonso XII al reino vecino.
El encuentro ha sido en Elvas. A las 9:30 de la mañana esperaba el rey Luis I para mantener una charla informal. Los lazos de amistad se han grabado en una comida tras la que el rey de España, Alfonso XII, ha regresado a Madrid.
Y nos aseguran que en ese trayecto de vuelta habrá muchas menos paradas. Es más, estamos en disposición de adelantar que en un par de días como mucho estará ya en la capital española. Hasta aquí Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al año 2020.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Recogemos esa conexión a 29 de septiembre de 2020.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues nos vamos acercando pasito a pasito y minuto a minuto a la 1:00 de la tarde, que es la hora en la que de lunes a viernes cerramos la persiana, pero sin ponerle el candado, que esto solo lo hacemos los viernes. Entre semana bajamos la persiana y luego, nada, la mantenemos ahí durante la noche y a las 10 de la mañana del día siguiente la levantamos. Y la solemos cerrar cada día dando el resultado de esa encuesta que habitualmente colgamos... No habitualmente, siempre. Colgamos en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy nuestra encuesta tenía que ver con una propuesta que se ha hecho que no ha gustado a todo el mundo, como las cosas que proponemos, pero que bueno, sobre la que han votado nuestros oyentes, Nieves.
Sí, no ha gustado a todo el mundo, pero sí que a la mayoría en esta ocasión, porque la pregunta es... ¿Eres partidario de que los mayores de 70 años lleven una M que identifiquen que van al volante? Como la L de los novatos, vamos. Sí, el 68%, un no, el 32%. Por lo tanto, sí que los oyentes están a favor de que efectivamente esta propuesta que hacía la Fiscalía de Salamanca, a raíz de unas imágenes que, como decía antes, vieron de un señor de más de 90 años que había estado conduciendo en Pontevedra 6 kilómetros en dirección en sentido contrario. Bueno, pues esto es lo que también dio lugar a ese debate que hoy traemos y que, por cierto, venía complementado, que yo lo hablaba antes, lo dejaba caer, con ese aumento de la periodicidad en las renovaciones del permiso de conducir. Porque claro, ¿cómo está? Pues de manera que de 70 a 75 años tendría lugar cada 2 años esas renovaciones y a partir de ahí, de los 75, que cada año se hagan las renovaciones, los psicotécnicos y demás. Hasta ahora la regla general, Eli, es que los mayores de 65 tienen que renovar su carné cada 5 años, bajo sí. las mismas condiciones que los conductores, que el resto de conductores, vaya. Por lo tanto, ese es el debate, pero ha estado bastante encauzado por el sí, ¿eh? La gente es bastante partidaria a que los mayores por lo menos se identifiquen. El debate era ese, la identificación.
Pero
con
ya
la
no
EMI.
Solamente por ellos, sino porque uno sabe que lleva una persona mayor al volante delante y a lo mejor tiene un poquito más de paciencia.
Totalmente.
Eres un poco más comprensivo si no va a una velocidad, en fin. Si va a una velocidad un poquito lenta, dirá, es que es una persona mayor. Y no le estás agobiando y achuchando, que muchas veces hacemos estas cosas que no se deben hacer. Pones nerviosa a la persona que va al volante y puedes provocar un accidente. Sí, con lo cual, oye, pues hay opiniones para todos los gustos. De momento, a ver, que mire yo la encuesta que la tengo por aquí delante, 69% en estos momentos que sí son partidarios de que los mayores de 70 años lleven una M identificativa en el coche. Un 29% no lo es. Mañana más, otra encuesta y más programa. Hasta mañana, Nieves.
Hasta mañana, buen día.
Hasta mañana, oyentes.